COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, en COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Les invitamos a quedarse con nosotros durante los próximos minutos para conocer toda la actualidad religiosa. Nos acompañan, como siempre, Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, ¿quién les habla? Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Vamos ya a repasar la actualidad religiosa que se ha producido esta semana en nuestra diócesis. Juan Gozalvo, muy buenos días.
Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia.
La semana arrancaba este pasado lunes con la gran fiesta en honor al Santísimo Cristo del Calvario en Figueroles, con gran participación por parte de los fieles y del clero.
Estuvo presidida por el vicario general de la diócesis y párroco de la iglesia arciprestal de Villarreal, Mosén Javier Aparici, y concelebrada por los sacerdotes del arciprestazgo de Llucena, así como por el párroco de Figueroles, Mosén Juan Vivaquerizo. En la homilía, Mosén Aparici puso en valor al Cristo, así que en el pueblo de Figueroles, dijo, ha conservado su devoción y piedad, y exhortó a los fieles a pedirle en oración que nos enseñe a todos a ser verdaderos discípulos suyos. Tras la Eucaristía, en la ermita del Calvario bendijo los dos lienzos adquiridos por la parroquia y que son obra del pintor sevillano Felipe Herreros, de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. Las imágenes reflejan lo que cuenta la leyenda sobre la aparición del Cristo en el siglo XVIII. Los cuadros muestran la aparición del crucificado en una casa del pueblo, hoy la ermita del Calvario. En las imágenes aparecen también dos niños del municipio que fueron elegidos para ello a sorteo, Marco Bois, de 4 años, y Vega García, de 8 años. Ya por la noche tuvo lugar la solemne procesión en la que fue trasladado el Santísimo Cristo, desde la parroquia hasta la ermita del Calvario. Cientos de fieles acompañaron a la imagen durante el traslado en una procesión en la que la Asociación d'Amics de la Música de Figueroles puso la nota musical.
Este jueves posterior a Pentecostés, el calendario litúrgico de la Iglesia en España aporta como fiesta propia la de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En nuestra diócesis también se ha celebrado y Juan Gozalvo tiene los detalles.
Es una fiesta que celebra el contenido de la obra sacerdotal de Cristo y su misterio pascual en favor de los hombres. De hecho, la teología bíblica nos muestra pedagógica y magistralmente, a través de la carta a los Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Así se mostró durante la Eucaristía, que presidida por Monseñor Casimiro López Llorente, se celebró en la Casa Sacerdotal de Castellón junto a los sacerdotes mayores de nuestra diócesis. Y en la que se puso en el centro a Cristo Jesús, en el misterio pascual, en su sacrificio redentor en la cruz y en su entrega total a la voluntad de Padre, entregando su vida hasta el final para vencer el pecado y la muerte y darnos la vida que viene de Dios. También se refirió al ministerio sacerdotal a través de la institución de la Eucaristía durante la Última Cena, siendo la celebración de la Santa Misa lo más grande que tienen los sacerdotes porque, como dijo don Casimiro, repiten sus mismas palabras en primera persona. La Eucaristía, como también recordó nuestro obispo, es la fuente de la vida y de la misión de la Iglesia, donde se actualiza el sacrificio redentor.
En preparación a la celebración de la jornada Pro Orantibus, en la que la Iglesia Católica recuerda a las mujeres y hombres consagrados a la vida contemplativa, la diócesis de Segorbe-Castellón ha tenido una iniciativa muy hermosa.
Este 4 de junio celebraremos, como decías, Paz, la jornada Pro Orantibus bajo el lema Generar Esperanza. Y es que, tal como afirman los obispos en su mensaje, en el luminoso horizonte de la vida contemplativa está generar esperanza. El lema le pone el foco en la esperanza ante una realidad en la que no es difícil encontrar motivos para la tristeza y la desazón. Amanecemos cada día con noticias de violencia, injusticia, egoísmo, exclusión, pobreza y sinsentido. También a una escala más personal, al mirar con sinceridad nuestro interior y el conjunto de nuestras relaciones, nos topamos con heridas y sinsabores que pueden ir sumiéndonos poco a poco en un desaliento paralizante. Esta percepción amarga, lamentan los obispos, parece haber contagiado incluso a los más jóvenes, entre quienes también se detectan altas dosis de desmoralización y abatimiento, e incluso un preocupante aumento de suicidios. Ante ello, en cada convento y monasterio, la esperanza que brota de la fe en la realidad última de Dios se hace carne cotidiana al cultivar la oración y la celebración, la fraternidad y la reconciliación, la hospitalidad y la caridad, el trabajo y el descanso. Por ello, desde la Delegación Diocesana para la Vida Consagrada, junto a la Vicaría de Pastoral, se ha animado a los fieles a agradecer la labor de las monjas contemplativas de las 8 comunidades de la diócesis de Segorbe-Castellón, enviándoles un mensaje de agradecimiento por sus continuas oraciones y nuestro beneficio. Cientos han sido los mensajes que han enviado los fieles, y no solo de agradecimiento, sino también de ánimo y de oración ante la escasez de vocaciones.
Juan, si te parece, recordamos a la audiencia cuáles son las comunidades contemplativas en nuestra diócesis.
En la diócesis de Segorbe-Castellón hay 8 comunidades paz: las Agustinas de Benicàssim, las Esclavas del Santísimo y de la Inmaculada de Castellón, las Carmelitas Descalzas de Alquerías del Niño Perdido de Castellón y de Caudiel, las Clarisas de la Vall d'Uxoy de Vila-real y la Fraternidad Monástica de la Paz de Castellón. Los oyentes que lo deseen todavía pueden enviar su mensaje a través del enlace disponible en la web diocesana, www.obsegorbecastellón.es.
Otra iniciativa sugerente es la que parte de la parroquia de Santo Tomás en Benicàssim. Cuéntanos de qué se trata, Juan.
Consiste en una serie de catequesis para niños, desde segundo hasta sexto de primaria, que tendrá lugar durante los meses de verano. Serán todos los martes de junio, julio y agosto, de 6 a 7 de la tarde, en el convento de las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret. Según ha informado el párroco, don Luis Oliver, el objetivo es despertar, cultivar y hacer crecer la amistad con Cristo, para lo que la dinámica y el enfoque será distinto al del resto del curso, pero siempre enfocado en el que aprendan a rezar. Se trata de una buena opción para la transmisión de la fe durante las vacaciones de verano, en la que se ofrecerá a los niños y niñas que se inscriban una serie de herramientas y acompañamiento para que no pierdan el ritmo de la fe. Para más información y para inscripciones, a través de WhatsApp en el teléfono 680-563-596.
Para este fin de semana, la agenda diocesana arranca esta misma tarde con el retiro de Emaús para mujeres.
Así es, Paz. La Casa de Espiritualidad del Desierto de Las Palmas acogerá desde esta tarde y hasta el próximo domingo el 6º retiro de Emaús para mujeres, adscrito a la parroquia de la Santísima Trinidad de Castellón. Desde su implantación en la diócesis, al menos 300 personas han vivido la experiencia del retiro de Emaús, del que nadie cuenta nada. Precisamente en este detalle, confiar en quien te invita a vivir la experiencia sin saber qué ocurre en el interior, radica el éxito de participación, que en esta ocasión reunirá a 50 mujeres, habiéndose quedado en la lista de espera otras 15. Como decíamos, el retiro se va a prolongar durante 48 horas y finalizará el domingo por la tarde con una misa de clausura a la que están invitados los familiares y amigos de las participantes.
Este sábado finaliza el curso de encuentros matrimoniales organizados por la Delegación Diocesana para la Defensa de la Vida y la Familia.
Será en el Seminario Diocesano Mater Dei a partir de las 10:30 de la mañana, Paz. Allí mismo es donde durante todo este curso, un sábado al mes, se han reunido más de 30 matrimonios, con el objetivo de disponer de un espacio de calidad para orar ante el Señor, de profundizar en los diversos aspectos de su vida conyugal a la luz de la palabra y también a través de la experiencia de otros matrimonios. La clausura contará con una charla-coloquio del delegado diocesano, don Luis Oliver, sobre la transmisión de la fe enfocada en el verano. Allí mismo se anunciará, entre otros recursos para perseverar en la fe durante las vacaciones, el retiro para matrimonios que, organizado junto a las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret, tendrá lugar del 17 al 20 de agosto en el desierto de Las Palmas. Los matrimonios podrán llevar a los niños, pues habrá servicio de guardería con gran variedad de actividades para ellos. Ya se han abierto las inscripciones a través del email de las hermanas, casacsfn@gmail.com.
¿Algún acto más para este fin de semana, Juan?
Sí, Paz. Mañana sábado a las 11:30, la Basílica de Nuestra Señora del Lledó acogerá en este año jubilar mariano el encuentro de monjas contemplativas para celebrar la jornada pro orantibus a la que antes hacíamos referencia. Monseñor Casimiro López presidirá la Eucaristía, a la que se pueden sumar todos los fieles que lo deseen.
Muchas gracias por la información y hasta el domingo, Juan.
Hasta el domingo y feliz fin de semana.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En su carta semanal, don Casimiro tiene muy presentes a las mujeres y hombres que abrazan la vida contemplativa, monjes y monjas que están en permanente oración por todos nosotros. En su reflexión no es ajeno a la realidad que viven los conventos de nuestra diócesis y nos exhorta a brindarles nuestro apoyo espiritual a través de la oración por las vocaciones. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, ese domingo 4 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad, celebramos también la jornada por orantibus, es decir, por los que oran. Es un día dedicado a los monjes y a las monjas de vida contemplativa. Nuestra diócesis cuenta aún con 8 monasterios de monjas de vida contemplativa que oran por nosotros todos los días del año. En esta jornada les mostramos nuestra gratitud por lo que representan para la Iglesia y para la sociedad. Oremos por ellos y por las vocaciones a la vida contemplativa. Nos urge hacerlo. Varios conventos o monasterios de clausura han tenido que ser suprimidos en nuestra diócesis en los últimos años ante la edad avanzada de las monjas y la falta de vocaciones. Para muchos, las monjas y los monjes de clausura son los grandes desconocidos. Además, no se reconoce su necesidad para la vida de la Iglesia y de la sociedad. Llevados por el secularismo ambiental y por los criterios de la eficiencia y la utilidad, muchos piensan que no tiene sentido que haya personas, y más aún si son jóvenes, que se retiren del mundo para dedicarse de por vida a Dios y a la oración contemplativa, cuando hay, se dice, tantas urgencias y necesidades en el mundo y en la Iglesia. Se expresa de este modo un escaso aprecio del valor y de la necesidad de la vida contemplativa en la vida de la Iglesia y de la sociedad. Sin embargo, las monjas y los monjes son faros luminosos en medio de un mundo que ha perdido la luz de Dios y, en consecuencia, la verdadera esperanza. Es un hecho que a los hombres y mujeres liberados y acomodados de nuestro tiempo les falta esperanza. Es la esperanza que despierta en nosotros cuando somos capaces de mirar la realidad más allá de la hojaresca de la historia en su raíz primera y su horizonte último, que son los de Dios. Los hermanos y hermanas que abrazan la vida contemplativa nos alientan a descubrir esta esperanza. En su luminoso horizonte está generar esperanza, como reza el lema de la jornada de este año. A ellos solo los impulsa a haber comprendido, como enseña el Evangelio, que el reino de los cielos es un tesoro por el cual vale de verdad la pena abandonarlo todo. En efecto, estos hermanos y hermanas nuestros testimonian silenciosamente que en medio de los acontecimientos diarios y a veces turbulentos, el único apoyo que no vacila jamás es Dios, roca inquebrantable de fidelidad y de amor. Desde su vocación particular, los contemplativos encarnan y dan a conocer esa esperanza que, más allá de optimismos y pesimismos, asienta nuestra historia a lo más profundo de la realidad, en el corazón de Dios Trinidad, que ha creado este mundo por pura liberalidad, lo acompaña con suave providencia, lo salva a través de la entrega amorosa de Jesucristo, lo ilumina y alimenta por medio de la Iglesia y lo recreará al final de los tiempos en la gloria de los santos. En nuestro desierto y en nuestras evasiones, los monjes y monjas nos dan el más precioso testimonio de su encuentro con Dios en Cristo Jesús, nuestra única esperanza, para que nos sea devuelta la luz a los ojos y vuelva a latir el corazón con el fuego del amor de Dios. El verdadero contemplativo no se desentiende de nadie ni es ajeno a nada de cuanto el mundo vive. Siempre está abierto a Dios y a cada hijo de Dios. Mediante su vida orante, retirada y oculta, recibe el amor divino y lo transforma en ofrenda permanente por nuestro mundo y por cada ser humano. Los contemplativos, monjes y monjas, viven la comunión con Dios para comulgar también con los padecimientos de cada hombre y mujer. Con su donación y su oración continua, los contemplativos hablan a Dios de los hombres y habla a los hombres del mucho amor que Dios les tiene. Por tanto, los monasterios de vida contemplativa, aparentemente inútiles, son en realidad indispensables como los pulmones verdes de una ciudad. Hacen bien a todos, incluso a quienes no los frecuentan y tal vez ignoran su existencia. Demos gracias al Señor, que en su providencia ha querido las comunidades de clausura. No les privemos de nuestro apoyo espiritual y también material para que puedan cumplir su misión: mantener viva en la Iglesia y en el mundo la llama de la esperanza. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Con la alegría que supone anunciar el Evangelio, abrimos el espacio de la entrevista de este viernes y lo hacemos con alguna cita bíblica. En Isaías 58 nos dicen: si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. O en Lucas 18, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás el tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Y tantas citas de las Sagradas Escrituras que nos exhortan a la caridad. Nuestra diócesis se prepara para vivir la Semana de la Caridad a partir de este lunes 5 de junio, que culminará con la celebración del Día de la Caridad el domingo 11 de junio, coincidiendo con la solemnidad del Corpus. Hoy al otro lado de la línea nos acompaña Sergio Mendoza, delegado episcopal en Cáritas Diocesana. Muy buenos días.
Buenos días, Pa.
Si le parece, Sergio, pongamos a los oyentes en situación. ¿Cuál es el origen del Día de la Caridad? ¿Desde cuándo se celebra y cuál es su objetivo?
¿Cuál es el origen de la Semana de la Caridad? El día anterior al Viernes Santo, si recordamos, nos lleva al Jueves Santo, ¿no? Ese jueves en el que el Señor nos dice claramente: haced esto en memoria mía. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando nos pide hacer esto en memoria mía? Normalmente lo vinculamos a la celebración de la Eucaristía, pero tenemos que ampliar la mirada. Tenemos que ser capaces de no quedarnos solo en el árbol precioso que tenemos enfrente, que es la Eucaristía, sino ver el bosque entero, la belleza del bosque entero que nos presenta Jesús junto a la Eucaristía. Momentos antes, ¿no?, había hecho el lavatorio de los pies. Y también Jesús les manda perpetuar a sus discípulos este gesto, lo que nos lleva a no estar simplemente pendientes del prójimo o de lo que nos pida en un momento concreto una persona y atenderlo. Eso está bien, pero Jesús nos pide algo más, nos está pidiendo más implicación. Y hablamos de estar pendientes del otro como lo hace Jesús, dando la vida por el otro, estando al servicio, entregándonos por el prójimo, sin esperar nada a cambio, sin esperar a que el otro haga. En el fondo es hacer germinar, florecer en nosotros los dones del Espíritu Santo que celebrábamos en Pentecostés el domingo anterior. La caridad nace del corazón abierto de Cristo en la cruz.
Sergio, la Cáritas de Segorbe Castellón se va a sumar a esta celebración bajo un lema: tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza. ¿Cuál es el fundamento del lema de este año y a qué nos interpela?
Estaba diciendo que somos discípulos del Maestro, somos discípulos de Jesús, y Él nos llama a construir un reino aquí, en la tierra, a construir un reino para acompañar esas realidades complejas, dolorosas, que nos encontramos en las caritas parroquiales, en las caritas arciprestales, interparroquiales, ¿no? Ayudar a restaurar vidas, a recuperar derechos, y estamos llamados como cristianos a comunicar esa esperanza que nace de la Eucaristía. Por eso el lema nos interpela a vivir de una forma diferente, a vivir 24 horas al día, 7 días a la semana, pendiente del prójimo, porque nuestras fuerzas no terminan ya que las obtenemos de Cristo Eucaristía.
Sergio, Eucaristía y caridad están íntima e indisolublemente unidas. De hecho, el Día de la Caridad, como decíamos, será el próximo domingo, 11 de junio, coincidiendo con la solemnidad del Corpus Christi. Pero este lunes se inicia una semana que está cargada de actos. Y estamos invitados todos, los creyentes y los no creyentes. ¿Nos puedes adelantar lo más significativo de este programa de actos?
Puedo adelantar lo que depende un poquito de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, ¿no? Pero hay que recordar que las Cáritas están presentes en muchas de las parroquias. En más de 80 parroquias de las 150 que tiene la diócesis está Cáritas. Y esas Cáritas tienen actos diferentes, ¿no? Pero bueno, el lunes día 5 a las 11:30 en la Plaza Mayor de Castellón tenemos un gesto, ¿no? Tú tienes mucho que ver para concienciar a la gente. El día 7 de junio, como ya es tradicional, por la mañana en la casa sacerdotal tenemos la presentación de la Semana de la Caridad y la rendición de cuentas, la memoria del año pasado. Es un acto que está dirigido sobre todo a la prensa, pero que todo aquel que quiera acudir, las puertas están abiertas. Y por la tarde, el mismo día también el 7 de junio en la Cámara Agraria a las 7 de la tarde, vamos a hacer este acto, ¿no?, de agradecimiento al donante, visibilizando lo que hacemos con el dinero y con las donaciones que nos dan. Y sé que contamos con una colaboración muy especial, que es con la actuación del mago Yunque de Villarreal, por todos conocido. Como no, el jueves del Corpus, siempre ha sido jueves, sabéis que se trasladó, sí, sí, por motivos de que se perdía la fiesta laboral, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues el jueves escuchamos la llamada del Papa Francisco de salir a las plazas, de contar lo que hacemos, y nos vamos nada menos que al Centro Comercial Salera a contar allí a la gente que quiera acudir lo que hace Cáritas. Y además vamos con nuestro pastor, viene don Casimiro a tener una entrevista y a dar a conocer la labor de Cáritas. Con esa labor de contar y de decir lo que hacemos, el día siguiente en el Corte Inglés a las 5:30 de la tarde tenemos la entrega de premios del segundo concurso de fotografía alrededor de la creación, de la diócesis, del cuidado de la casa común, a la que el Papa Francisco nos llama. Por la tarde, en la parroquia de la Asunción de Vallisó, está la vigilia, ¿no?, que ha organizado la interparroquial de Vallisó y a la que Caritas Diocesana se junta. Pero como te decía, esa vigilia se hace llegar a todas las parroquias, a todas las interparroquiales, y me consta que más de una parroquia el jueves se van a juntar alrededor del Santísimo para rezar por las necesidades de todas aquellas personas que acompañamos. Y como no, el fin de semana, el domingo y en la víspera, en las misas de la víspera, en tantos puntos de la diócesis, empezando por la Catedral de Segorbe el sábado, el domingo en la Concatedral de Castellón, pero en todas las parroquias de la diócesis saldremos con el Santísimo a las calles de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, para mostrar el amor de Dios a todos aquellos que quieran conocerlo.
Sergio, en radio el tiempo se va rapidísimamente, me quedan dos preguntas que hacer y apenas dos minutos. Habrá que esperar al miércoles, decías, ¿no?, para conocer los datos específicos de esa memoria de actividades, pero si nos pudieras adelantar, ¿qué refleja esa memoria? ¿Ha mejorado la situación o hay motivos para la preocupación?
Mira, los datos, como bien dices, los tenemos embargados, los tenemos secuestrados hasta el próximo miércoles, pero lo que sobre todo refleja esa memoria es la labor de tanto voluntariado que hace visible el amor de Cristo a las personas necesitadas. El miércoles veremos cifras, pero lo importante es que esas cifras no se queden ahí, que seamos capaces de mostrar el amor de Cristo visible a través de esta labor, y que sí, que es cierto que crece, que hay más gente que estamos acompañando en las Cáritas parroquiales, gente que está sufriendo las realidades, pues, de pérdida de derechos, de pérdida de poder adquisitivo, ¿no?, que tenemos que estar ahí acompañando. Pero ya te cuento, a día de hoy lo que tenemos que ser capaces de visibilizar es la labor totalmente altruista, desinteresada, de todo ese voluntariado cristiano que se ocupa de acompañar las realidades de la pobreza en la diócesis.
Y ya, Sergio, para terminar, y todo lo resumido que me lo pueda comentar, ¿cuáles son los pilares sobre los que se fundamenta y se sustenta toda esa labor de Cáritas?
Pues yo creo que me iría al principio de la entrevista, al principio de todo: haced esto en memoria mía, el mandato de Cristo, el mandato de cuidar a los preferidos del Señor, el mandato de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Si ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, el amar al prójimo sale desde el amor de Cristo. Por tanto, el pilar fundamental es el mandato de ser auténticos discípulos del Señor.
Pues ya lo saben ustedes, con Dios en el centro todo es posible. Don Sergio Mendoza, delegado episcopal en Cáritas Diocesana, gracias por hacernos ver, como dice ese lema, que hemos de ser un signo de vida para abrir horizontes de esperanza y hacer de nuestra vida también un trampolín, ¿no?, para anunciar a Jesucristo y su Evangelio. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, Pa. Nos vemos el día del Corpus. Feliz día.
Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Nos volvemos a encontrar, si así lo desean, este domingo a las 10:15 con Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía Cope. Que tengan un feliz fin de semana.